Aquí estamos haciendo nuestra bacatá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidas, bienvenidas. 8:42 minutos. Vamos a, de algún modo, ingresar nuevamente con Juan Cruz Casabona, porque ya lo habíamos hablado la semana pasada, esto de las vacunas y particularmente el tema de la vacuna rusa. Juan Cruz es biotecnólogo, doctor en virología molecular, investigador del CONICET e integrante de la Fundación del Luar. ¿Cómo andas, Juan Cruz? Bienvenido acá a nuestro Radio Nacional Neuquén.
Ahora, buen día, hermano.
Bueno, se confirmó entonces esto que veníamos hablando, que también la Sputnik está dentro del menú disponible para Argentina en tanto en cuanto se concrete la compra y después de terminar este periodo de prueba, esta tercera etapa. Era lógico porque fue la primera vacuna que se anunció, ¿no? Que antes terminara la prueba.
Sí, bueno, fue la vacuna que justo como la que antes se anunció, hay que ver cuál es la que termina la prueba antes. Por ahora hay unas cuantas vacunas que están ahí cabeza a cabeza para salir al mercado. En fase 3 tenemos 12 vacunas y se aprobaron 6 para uso limitado en grupos muy específicos de gente. Esta es una de esas, pero bueno, no es la única. Y todavía tiene que terminar la fase 3, que es donde realmente sabríamos si la vacuna es suficientemente segura y sobre todo si funciona.
Claro. No es con el virus atenuado esta vacuna.
No, esta es una vacuna que se usan dos virus de resfrío común, y a esos virus de resfrío común se les saca la capacidad de duplicarse, que son como virus medio tontos, y se les agrega la proteína spike de coronavirus, que sería la proteína de superficie, que es como esa espinita que sale para afuera en la pelota del virus. Y se usan dos virus porque es una vacuna que necesita dos dosis. Entonces, son dos
Claro.
virus distintos, recombinantes, son dos ADN, que es un ADN 5 y un ADN 26. Entonces, primero se pone el ADN 5, que es el spike, y el cuerpo lo que hace es reconocer ese spike y producir una respuesta inmune contra el coronavirus. Pero después, para la segunda dosis, se necesita usar otro virus, pues es inmune en nuestro cuerpo, digamos, ya se ha reconocido a uno de los adenos y lo puede atacar, porque también preparó una respuesta inmune sobre el virus recombinante. Entonces, por eso, por una cuestión de efectividad, se usan dos virus distintos, primero el 26 y después el 5, creo, o al revés, diferentes. Por eso
Y
son dos
está bien que
bacterias
sean
distintas.
40.000 las personas ensayadas, sí, está dentro de las cifras.
Sí, es un número razonable para una fase 3. Lo que sí, si uno ve el protocolo, son 40.000, pero no están divididos 20.000 y 20.000. O sea, me gustaría explicar un poquito lo de la fase 3 porque creo
Dale,
que
dale.
para el público general no se sabe muy bien qué se está haciendo. O sea, las fases, digamos, de producción de las vacunas para liberarlas al mercado, son fases en laboratorio, después fases preclínicas donde se usan animales para dar respuestas inmunes, y después entran fases en humanos en donde se quiere probar que la vacuna sea segura primero. Entonces se hacen fases de seguridad. Y después hacen fases donde se prueba si la vacuna es efectiva. Y a veces se combinan fases 2 con la 3, por ejemplo, se combina efectividad con
Ah,
seguridad en la
mira.
misma fase. Por ejemplo, se está haciendo en India con esta vacuna. Esta vacuna es la vacuna Sputnik, que se llama en realidad GAMCOVID por el laboratorio Gamaleya. Y está en estudios en fase 2 terminados, en donde en grupos muy reducidos de personas, cerca de 50 personas, se vio que esta vacuna no tuviera efectos adversos graves. Y se mide un montón de cosas en la gente, como por ejemplo respuesta de anticuerpo, respuesta de interferón gamma, respuesta de células T. Tiene ciertos parámetros inmunológicos que nos indican de que esto va por buen camino. Pero es hasta ahí. Son estudios a corto plazo con poca gente, con mediciones muy precisas, más que nada apuntan a ver la seguridad y ciertos datos inmunológicos que nos indicarían de que estas personas estarían preparadas para combatir un virus. Pero son pocos días, solamente, por ejemplo, para esta vacuna, el ensayo del LABCET que salió publicado son 42 días nada más. En 42 días se pueden medir algunas cosas, pero no se sabe nada de qué pasa si la gente se infecta, porque esa gente nunca se infectó, ¿no? Entonces, para saber qué es lo que pasa y si realmente la vacuna funciona, lo que hay que hacer es inmunizar a un grupo muy grande de gente,
Claro.
dividirlo, digamos, en grupos etarios, y después esperar que naturalmente ese grupo se infecte. Y después de eso, analizar los resultados y ver si dentro de la gente que se infectó, digamos, los que tuvieron la vacuna aleatoriamente en los grupos se infectaron menos que los que no la tuvieron. Entonces, para eso se hace lo que se llama un ensayo de vacuna versus placebo, doble ciego. A una parte del grupo se le da la vacuna, a otra parte del grupo se le da el placebo, que sería el vehículo de la vacuna. O sea, solamente si la vacuna va con, no sé, solución salina o de glucosa, se inyecta eso a la gente, de la misma forma. Y se le dan dos dosis, pero a la gente que se le da la vacuna o el placebo, uno no le dice qué le está dando, ¿no? Para evitar justamente el efecto de gente que se cree cuando está bien, es que esté mal, cuando no está mal. Y esos digamos, grupos se randomizan en cuestión de grupos etarios y la edad de la gente, y el sexo y todo. Esos datos de randomización no los tienen ni siquiera los médicos que hacen los análisis sobre esta gente. O sea, los médicos también están, de comillas, ciegos al tratamiento del paciente, por eso se llama doble ciego. ¿No? El paciente no sabe qué le dan y el médico tampoco sabe qué es lo que tiene, porque eso es, porque la gente está, digamos, randomizada y las cosas se las saben. Después, cuando termina todo el ensayo, todos esos datos se juntan, a menos que el ensayo decida frenarse por una cuestión antes, pero hay que esperar, digamos, que pasen varios meses para que una infección natural pesque a alguna de estas personas, porque uno no puede inocularles el virus porque no sería ético. Entonces lo que se hace es buscar países para vacunar en donde las infecciones estén a la orden del día, porque no tiene sentido vacunar una población que no se va a infectar. Por eso se usan, se crean estas vacunas en países justamente como Argentina, Brasil, India, donde uno sabe que la gente se va a infectar porque el virus está circulando. Entonces, cuando se termina de esos meses, esto es generalmente alrededor de 6 meses para poder tener una ronda de infección, se analizan los resultados, y es donde uno sabe si la vacuna, o si se ven todos los efectos adversos que puede tener, y se ve realmente si la vacuna es efectiva. Y no se busca una efectividad muy grande, no es que el 100% de la gente tiene que estar cubierta. En Estados Unidos ya anunciaron que con el 50% de la gente vacunada, que disminuya los síntomas de la enfermedad o no se enferme, básicamente, ya es una vacuna aceptable para ser aprobada por la FDA. Ya se está buscando, está apuntando un 50% de efectividad.
Y en el caso de la vacuna de Camelaya... si puedo decir que hay que hacer una vacunación masiva para poder tener información más certera sobre qué tan buena está resultando la vacuna. ¿Qué población estamos hablando? ¿Qué porcentaje de población para que no, se pueda...?
Primero, antes que nada, para poder aplicar la vacuna a nivel masivo, yo calculo que van a estar esperando resultados de fase 3 más o menos firmes. Esta fase 3 de Camelaya empezó el 28 de agosto. Por lo tanto, estaría terminando recién en marzo de 2021 la fase 3 y estarían analizando los resultados. Por ahora es una vacuna que no se sabe cuán bien funciona, o sea, no se sabe si funciona ni bien ni mal, no se sabe si funciona por ahora. La estrategia, digamos, la estrategia es, bueno, mantener el interés en los diferentes países y empresas que venden estos productos, como decir, bueno, nosotros estamos acá, las queremos, apenas tener resultados, nosotros ya tenemos firmado un acuerdo donde nos corresponden 5 millones de vacunas, no es que esto ya se pagó ni ya se encargó, o sea, es bastante... y esto se va a hacer probablemente con diferentes laboratorios y se va a jugar la carrera con todos los demás también. Capaz que el anuncio fue un poco, digamos, precipitado o también tomado por la prensa de una forma, no creo que sea como se haga, es más bien una intención, no es una confirmación de compra por ahora, supongo, porque no creo que se compre una vacuna que no se sabe si funciona. Después salió... Claro,
como pasa con todas las vacunas, ¿no?
Sí, o sea, uno manda un equipo, va a los laboratorios, y dice, bueno, muchachos, esto a nosotros nos interesa mucho, estamos acá completamente dispuestos a comprarlo, pero cuando esto, vamos a funcionar.
Claro, exacto.
Entonces apenas haya resultados preliminares, pero bueno, esto no creo que vaya a estar en diciembre, ni mucho menos, porque no dudo mucho que haya resultados en diciembre de un estudio que recién empezó en agosto, el 28 de agosto, o sea, esto va a estar muy pocos meses. Y calculo que las fechas serían más bien tirando a marzo de vacunación, supongo. Pero bueno, eso hay que ver cómo se van manejando las fechas.
Este sistema de doble agente de gripe en la vacuna, ¿es nuevo, es novedoso o ya se usó en otros casos?
Bien, en realidad son dos virus de resfrío común, no es gripe.
Eso, de resfrío común, sí.
Claro, son adenovirus, que son virus que son súper comunes para los humanos, que conocen de hace cientos de miles de años. Dan infecciones muy, muy leves en el caso de que los virus sean el virus real. En el caso de virus recombinantes, prácticamente no darían infecciones, serían herramientas seguras. Pero lo que sí hay que destacar es que es una herramienta que tiene muy, muy poco uso en lo que es, digamos, en lo que es vacunas. O sea, la empresa tiene, probablemente la empresa es la que más experiencia tiene en este tipo de vectores. Si no me equivoco, usó la vacuna del ébola, que tuvo una campaña de vacunación en África bastante limitada, pero hay que tener en cuenta de que el ébola es un virus que se desastre a nivel, digamos, una tasa de mortalidad altísima. Entonces uno puede vacunar quizás con una herramienta que no sea tan, tan probada, porque no darla es una catástrofe total. Con este virus, bueno, es una cuestión de escala también, pero yo creo que hay que mantener un margen de seguridad muchísimo más alto, porque, digamos, la enfermedad, si bien el coronavirus es grave, es una enfermedad que tiene una tasa de mortalidad relativamente baja, pero bueno, a escala global. Es una herramienta que está, digamos, es muy prometedora, pero la realidad es que no tiene un gran pasado, digamos, de uso en vacunas. Por ahora las pruebas vienen dando bien, pero por eso hay que esperar a fase 3. Las pruebas de fase 2, con esta de Gamelage en particular, se hicieron tres ensayos clínicos en fase 2, que fueron ensayos clínicos muy chiquitos, como te dije, no más de 50 o 70 personas, y dio todo bien, por eso se pasó a fase 3. Pero bueno, los resultados de fase 3 son los que mandan, o sea, hay que ver qué es lo que pasa, y hasta que no tengamos la fase 3, yo creo que no va a pasar mucho. O sea, no salvo, incluso los fase 2 en grupos de voluntarios muy, muy acotados y de personas muy particulares. Por ejemplo, tenemos gente del ejército de Rusia, digamos, voluntarios completamente sanos en el mejor momento de su vida. Por eso, de esto, pero vamos, está en fase 3, y en fase 3 los resultados, hay algunos preliminares que ya están, que son prometedores. Pero bueno,
bien. No, pensaba en las otras vacunas que también están transitando esa fase 3 y están en la misma situación, digamos, ¿no? Hasta que no se pase esa fase, bueno, habrá que esperar, digamos, los resultados de la misma, ¿no?
Sí, la verdad que es muy difícil apostar a cuál va a salir primero, pero uno puede más o menos tener una idea por la fecha que empezó el ensayo. O sea, son ensayos que la gente tiene que ser inmunizada y después tiene que pescar sin infección. Claro. Y no es que de repente en un ensayo de 40.000 voluntarios, los 40.000 los tenés el primer día. Lleva ya meses, el fase 3 de IDAM-COVID, que es el de Sputnik, todavía está reclutando gente, o sea que al día de hoy hay gente que todavía no se vacunó y falta un tiempo. Y además este ensayo, claro que no sé por qué no lo informan, son 30.000 personas se vacunan y 10.000 no son 20.000. Son 30.000 versus 10.000, es un dato también.
Claro, para esto que decías vos del doble ciego.
Sí. Claro. Pero sí, decir cuál va a ser la vacuna que tenga aprobación. O sea, hasta ahora la realidad es que no hay ni una sola vacuna aprobada para uso general en la población. O sea, puede ser que aprueben una vacuna para uso condicional, por ejemplo, para un grupo muy específico de personas, como decir, como se hizo en China con la vacuna que se vacunó parte del ejército. Pero para uso general, que se pueda comprar, que uno vaya y se la dé sin ningún tipo de problema, no hay, o sea, hay cero. Hay 6 cupos limitados, 11 en fase 3, unas cuantas decenas en fase 2, y aprobadas, todavía no hay.
Todavía no hay.
Pero bueno, la primera que salga aprobada es hacer una potencial campaña de vacunación de 2.000 millones de personas del mundo, son 3.000 millones, quizás la mitad de la población mundial, y apenas salga una vacuna, ya se acabó al otro día. Si uno tiene un acuerdo firmado antes, como estamos haciendo ahora, obviamente esa vacuna no la vas a tener, pero no hay capacidad de producción. Además de eso, o sea, hay que producir un par de billones de vacunas. Entonces, están dando los pasos necesarios para que la primera que salga la tengamos.
Claro. Juan Cruz, gracias por este ratito en Radio Nacional Neuquén.
Bueno, y te mando un abrazo grande, nos vemos.